Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura en este día sábado 23 de noviembre. Una jornada bastante agradable a esta hora cuando son las 8 de la mañana, porque tenemos ya en Santiago 14,4 grados de temperatura, cielo absolutamente despejado y se espera una máxima para que se prepare para esta jornada de 30, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Así que bastante calor vamos a tener durante este día sábado acá, al menos en la capital. Y como es habitual, al inicio de todas nuestras ediciones de Noticias en Agricultura, los invitamos a participar, también a revisar todas nuestras plataformas. Lo puede hacer en Twitter, en @agricultura.fm, también en nuestro WhatsApp, +56 98 188 4690, también en Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, en TikTok, y obviamente en nuestra página web www.agricultura.cl. Comenzamos de inmediato con lo que es el dato práctico que tenemos para esta jornada, preparado por Ricardo.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Instituto de Previsión Social llamó a las personas mayores de 65 años a que revisen si es que tienen derecho a la pensión garantizada universal, más conocida como PGU. En ese sentido, cabe recordar que la ayuda estatal consiste en la entrega de 214.296 pesos mensuales y se entrega a más de 2.250.000 personas. Los interesados pueden consultar de diferentes maneras. Una de ellas es de forma presencial en las 202 sucursales de Chile Atiende distribuidas en todo el país. También se puede revisar en la página web www.chileatiende.cl a través del sistema de videoatención, y junto a esto también puede llamar al call center 101. Por otro lado, ¿cuáles son los principales requisitos para acceder a la PGU? Haber cumplido 65 años o más, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, acreditar residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos desde los 20 años de edad, también al menos 4 años de los últimos 5 anteriores a la solicitud del beneficio debe estar viviendo en el país. Por último, contar con una pensión base calculada menor a la pensión máxima determinada por la normativa para este beneficio, condición que se verifica en el IPS una vez que se recibe y analiza la solicitud. Consignar que las personas pensionadas a través de Dipreca y Capredena no les corresponde la pensión garantizada universal.
Y ahí estaba el dato práctico preparado por Ricardo Cuevas. 8 de la mañana con 3 minutos, revisamos los titulares de esta jornada. Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó trasladar a Manuel Monsalve desde la cárcel de Rancagua hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver. La determinación llega un día después de una denuncia de amenazas en contra de la ex autoridad. En este mismo caso, Monsalve todavía tiene que rendir sus gastos reservados en la Subsecretaría del Interior. Luis Cordero declaró que solo encontró 1 millón de pesos de los 50 que fueron asignados. Se amplió la querella contra la ex autoridad por malversación de caudales públicos. Presidente Gabriel Boric modera el tono luego de criticar un pesimismo ideológico de los empresarios. El mandatario los llamó aliados estratégicos y asegura que no tiene que ver como adversarios. Denuncian que Jorge Valdivia incumplió su arresto domiciliario nocturno. Policías llegaron hasta su departamento en la comuna de Las Condes y el exfutbolista se defendió mencionando no haber escuchado el timbre. Más de 14 millones de personas están habilitadas para votar este domingo en la segunda vuelta de las gobernaciones regionales. A las 8 de la mañana las mesas tienen que estar constituidas para comenzar a recibir los sufragios. Tribunal rechazó rebajar medidas cautelares a Camila Polisi. Se mantiene con arresto domiciliario total. La defensa había hecho la solicitud para que pudiera trabajar, lo que fue desestimado por el juzgado. A los 74 años falleció la diputada oficialista Mercedes Bulnes a causa de un cáncer. La parlamentaria fue abogada de derechos humanos y el presidente decretó un día de duelo nacional. En el mundo, Kremlin aseguró que misiles contra Ucrania son una advertencia contra Occidente. En Estados Unidos, juez aplazó indefinidamente la sentencia contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels. Y en el deporte, Colo Colo suma a Martín Ballesteros como nuevo jugador para la temporada 2025. Países Bajos venció a Alemania y se mete en la final de la Copa Davis por primera vez.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8 de la mañana con 6 minutos y comenzamos de inmediato la revisión de las informaciones porque siguen las repercusiones, además de nuevos antecedentes, en torno al controversial caso Monsalve, porque pasada la medianoche de este día sábado, el ex subsecretario del Interior fue trasladado al anexo penitenciario Capitán Llaver luego que el séptimo juzgado de garantía de Santiago acogiera la petición de la defensa de la ex autoridad con el propósito de poder garantizar su seguridad en el marco del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que está cumpliendo en la cárcel pública de Rancagua por los delitos de violación y abuso sexual. Esto, recordemos, a raíz de la amenaza de muerte e improperios que recibió por parte de Antonella Marchand, reclusa y líder de la banda de narcotraficantes, los Marchand, lo que sucedió en la cárcel de la Sexta Región cuando ambos se cruzaron en el área de salud ambulatoria. Se refirió a esta solicitud de la defensa de Manuel Monsalve, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien además abordó lo relacionado a las garantías de seguridad con las que contaba en el recinto penal de Rancagua.
Las defensas tienen distintas estrategias para lograr su objetivo. Nosotros hemos sido bien claros en que no comentamos las estrategias judiciales de las defensas particulares de los distintos representados que existan en el ámbito de la justicia. Lo que es relevante es lo siguiente: la misión de Gendarmería es garantizar que las personas que se encuentran o imputadas con una medida cautelar personal, que es la prisión preventiva, o las personas que se encuentran condenadas, nosotros tengamos establecimientos penitenciarios en los cuales esas personas puedan cumplir esta medida de manera segura, y eso es precisamente lo que la información que le hemos entregado al tribunal, y eso es lo que estamos haciendo en este caso en particular.
En entrevista con el programa La Mañana de Agricultura, Cristian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería de Chile, aseguró que los delitos que son de carácter sexuales son ampliamente rechazados por la población penal, lo que muchas veces también termina en agresiones. Junto con ello, Alveal aseguró que el riesgo se incrementa aún más, considerando que Monsalve, en su rol de autoridad, encabezó la lucha contra el crimen organizado.
Un delito sexual siempre es altamente rechazado por la población penal. Cualquier interno que se conozca y sea un hecho de público conocimiento que haya cometido un delito sexual, la población penal lo va a intentar agredir, siempre. Sea hombre o sea mujer, delito sexual, la población penal lo rechaza. Si usted además le coloca a esa variable, ¿cierto?, el cargo que él ejerció, el rol que cumplió justamente en el combate del crimen organizado, las posibilidades o probabilidades de riesgo van a incrementarse exponencialmente.
En tanto, en otro punto de este controversial caso, se conoció que el ex subsecretario habría utilizado cerca de 49 millones de pesos de un total de 50 que estaban en una caja fuerte destinados para los denominados gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, tema que volvió a encender la polémica en el mundo político, mientras que desde el gobierno toma cierta distancia, precisando que debe ser el propio Manuel Monsalve quien debe realizar la rendición por el uso de dichos recursos. En las filas de la oposición se refirieron a este tema. Habló la diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, quien dijo que habría esperado más proactividad por parte del actual subsecretario Luis Cordero, emplazando al gobierno a empezar a hacer lo correcto y no seguir velando por sus propios intereses.
Lo preocupante es que en general este gobierno actúa a instancias de la prensa, la oposición o el accionar del Ministerio Público o Contraloría. Uno habría esperado que el subsecretario Cordero fuera más proactivo, entendiendo que hace un rato se ha formado la duda acerca del correcto uso de los gastos reservados por parte de su antecesor. Tuvo que ser la Contraloría la que destapara que el ex subsecretario Monsalve dejó el raspado en la olla de los gastos reservados, y la Fiscalía, junto con la prensa, la que empujó la salida de Monsalve. El gobierno debe empezar a hacer lo correcto y dejar el cálculo político electoral, entendiendo que este caso ya está afectando el sistema político más allá de los intereses del gobierno.
Caso Monsalve, que esta semana tuvo varios hitos importantes en su desarrollo, pero que sin duda seguirá generando nuevos antecedentes durante los próximos días, mientras el gobierno insiste en sus esfuerzos para sacarlo del Palacio de la Moneda, aunque parece que dicha idea está bastante lejos de poder concretarse. 8 de la mañana con 10 minutos, nos cambiamos de tema porque mañana Es una jornada importante. Se va a realizar la segunda vuelta de gobernadores en 11 regiones de nuestro país. El CERVEL junto a las Fuerzas Armadas ya tomaron posesión de los locales de votación. Todo esto cuando desde la institución aclararon qué hacer en caso de que una persona se equivoque al momento de marcar su voto. Nos cuenta de todo esto Ricardo Cuevas.
La elección de gobernadores regionales está en su recta final, ya que mañana a partir de las 8 de la mañana abrirán las mesas de votación en 11 regiones del país y se mantendrán operativas hasta las 6 de la tarde. Luego, según estimaciones del Servicio Electoral, los primeros resultados preliminares podrían conocerse a partir de las 19 horas. Recordemos que los comicios electorales son con voto obligatorio y en caso de que una persona no asista, arriesga una multa de 33.000 pesos. Además, los vocales de mesa que tuvieron que cumplir en las elecciones pasadas con este rol deberán repetir su función para este domingo. Si no se presenta, podría recibir una multa que va desde los 133.000 pesos hasta los 532.000. En relación al proceso electoral, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, aseguró que tanto el proceso de votación como el conteo de votos será más expedito que la vez pasada y junto a esto explicó qué es lo que un votante puede hacer en caso de que se equivoque al marcar su preferencia en el voto.
Si una persona se equivoca, puede pedir a la mesa entregar ese voto que está equivocado y pedirle que le dé un nuevo voto. Puede hacerlo una vez. Si llegan más de 40 equivocados, ya no, que le deja sin voto a los demás. Y en todo caso, estos que no lo pueden hacer pueden volver antes de las 6 de la tarde a que cierre la mesa para que con los votos restantes puedan hacer. El delegado de la Junta Electoral del local tiene la posibilidad de trasladar votos que sobren de una mesa a otra que le pueden faltar por estas situaciones.
Asimismo, Tagle informó que el número total de locales de votación supera los 182.000 en las 11 regiones en que habrá comicios electorales. Respecto al conocimiento de lo informado por el presidente del CERVEL, la ciudadanía manifestó no saber en detalle cómo era el procedimiento y apuntaron a una falta de difusión en esta información.
Tengo la corazonada que si me equivoco podría pedir otro voto.
Y en el caso de que me equivoque al votar, entiendo que no se puede hacer nada.
Si me equivoco una vez, puedo salir de la cámara secreta y pedir un nuevo voto, pero si me equivoco una segunda vez, creo que tengo que esperar a que sean las 6 de la tarde y si quedan votos puedo pedir un tercero.
Y sobre qué hacer en caso de que yo me equivoque al momento de votar, la verdad no tengo idea porque no sé bien esa información, no la he visto en medios.
En relación a las implicancias políticas que tienen las elecciones del fin de semana, considerar que dentro de las regiones en que habrá votación, son 9 en donde se enfrentará el oficialismo contra la oposición, en el resto, una será disputada entre la izquierda y otra entre la derecha. En ese sentido, el analista político Max Colodro planteó que el evento electoral del domingo es un antecedente importante para lo que será la carrera presidencial y parlamentaria. Además, agregó que la elección se resolverá por un estrecho margen de votos.
La elección de gobernadores es un antecedente importante, es una elección que tiende a tener una lógica más bien plebiscitaria, es decir, entre dos alternativas, en torno a una se agrupa el oficialismo, en torno a otra las fuerzas de oposición, y por lo tanto es un buen anticipador. Yo creo que el resultado sí va a ser una señal política de lo que viene el próximo año en términos de la disputa presidencial, de la disputa parlamentaria.
Asimismo, el analista político afirmó que en la elección de alcaldes, gobernadores, cores y concejales de hace un mes, se presentó un cambio en la hegemonía al interior del oficialismo y la oposición. En el caso de los primeros, el socialismo democrático avanzó por sobre el PC y el Frente Amplio, mientras que en la derecha, Chile Vamos se recuperó frente al Partido Republicano. En relación al despliegue de las Fuerzas Armadas en los locales de votación, la ministra de Defensa, Maya Fernández, informó del número de efectivos que estarán resguardando los recintos.
Son más de 22.000 hombres y mujeres que, como cada elección, protegen los locales de votación en materia de seguridad, en coordinación con los policías, con carabineros y con PDI, y también, obviamente, apoyando a la ciudadanía. Muchas veces vemos imágenes donde se le apoya en las indicaciones, en ayuda.
Por otro lado, en el caso de los carabineros se dio cuenta que habrán alrededor de 25.000 funcionarios desplegados en todo el país, y en el caso de las excusas por no votar, entre estas se encuentra estar ausentes de Chile o a más de 200 kilómetros del local de votación, estar enfermos o que no hubiesen podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado ante el juez de policía local.
Ya está todo lo que va a suceder entonces mañana cuando se desarrollen estas elecciones de segunda vuelta de gobernadores regionales. Si nos vamos a un tema que está vinculado, obviamente, porque van a haber servicios gratuitos y medidas especiales de transporte para la segunda vuelta. Esto todo en la región de Valparaíso. Nos cuenta qué es lo que va a suceder entonces mañana, Carlos Tapia.
Buenos días. A pocas horas de que comience las votaciones para la segunda vuelta de gobernadores regionales, que se realizará el día de mañana, domingo 24, la Seremi de Transporte se entregó a la comunidad información importante sobre el transporte público que dispondrá para más de 1.500.000 votantes habilitados para sufragar. Durante la votación se dispondrá de 84 servicios especiales para las elecciones y 33 servicios subsidiados regulares en zonas aisladas, los cuales operan con tarifa cero. En relación con las zonas urbanas, se solicitó a los operadores adecuar la operación como si fuese un día laboral normal, pero distribuyendo la frecuencia con especial énfasis en los horarios de mayor votación. Se consideran también los horarios previos y posteriores de votación de manera de otorgar oferta de transporte público a los vocales de mesa. El CM de Transporte Edgardo Piqué dio cuenta de los servicios que serán dispuestos para la jornada de mañana.
Desde el Ministerio se ha puesto a disposición de la ciudadanía un total de 117 servicios para zonas rurales y aisladas de la región de Valparaíso Continental, más un servicio marítimo para la isla de Juan Fernández, lo que significa que dichos territorios van a contar con movilización gratuita para asegurar la participación electoral de todas y todos. A 33 servicios de transportes regulares que operan todo el año con fondos del Ministerio de Transportes, se les ha instruido que puedan funcionar con la frecuencia y regularidad de cualquier día de la semana. Y además del anuncio anterior, destacamos que desde la isla Alejandro Cerque, al igual que en la primera vuelta, zarpará una motonave para trasladar a 34 personas que se encuentran en ese asentamiento y concurran a sufragar al lugar de votación que se ubica en la isla de Robinson Crusoe.
En tanto, en la provincia de Petorca se dispusieron 15 servicios gratuitos a las distintas comunas con el objetivo de que puedan acudir a votar. El delegado presidencial de Petorca, Luis Soto, confirmó esta medida.
Igual que se ha realizado en anteriores procesos electorales, desde la Delegación Presidencial de Petorca y Seremi de Transporte, dispondremos de movilización gratuita desde distintos sectores de la provincia de Petorca, para que las y los votantes acudan a las urnas a ejercer su derecho a voto. Cabe hacer presente que el voto es obligatorio y las mesas de votación estarán funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Destacar que los establecimientos educacionales que funcionarán como local de votación fueron entregados en el día de ayer. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a revisar actividades que usted puede realizar durante este fin de semana, panoramas para que pueda también salir junto a la familia o los amigos. Tenemos todo esto en el bloque preparado por Tiara Julio.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Y comenzamos contándote sobre Rebeca y el mar, obra que nos muestra a una pareja que enfrenta el desgarrador duelo por la pérdida de su hija, un dolor que se intensifica con la llegada de una nueva vecina. A la par, se desarrolla una poderosa relación entre una señora y su criada, que cuestiona las estructuras de opresión y abre un espacio para la solidaridad y la conexión humana. Asimismo, una mujer lidia con los traumas heredados de su madre, mientras su vida se convierte en una sátira sobre el temor al juicio social. Con una narrativa profunda y conmovedora, la obra invita al público a reflexionar sobre la búsqueda de identidad y redención en medio del sufrimiento, explorando las complejidades de la experiencia femenina a través del duelo y la maternidad. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte que en todo el centro de Santiago existe un solo mirador público y es el que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Es uno de los variados atractivos de este emblemático museo frente a la Plaza de Armas, que funciona en una construcción histórica, el que fue el Palacio de la Real Audiencia. Construida en 1808, la Torre Benjamín Vicuña Mackenna es parte de ese inmueble y reabrió sus puertas al público. De esta manera ya puedes volver a subir por la torre y llegar hasta su balcón y mirador y disfrutar su vista del centro de la capital. Aunque el recinto abre de martes a domingo, el ingreso a la torre es de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con entrada liberada y por orden de llegada sin reserva.
Ya están algunos panoramas entonces para que pueda disfrutar durante este fin de semana. 8 de la mañana con 20 minutos. Ya hacemos nuestro primer alto comercial. No se despegue de la 92.1. Ya volvemos con más informaciones.
Hola, queridos amigos. Soy Rafael Sala, conductor del programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Escúchenos todos los sábados de 11 a 12. Grandes invitados, grandes temas para que usted pueda tener su casa propia. No se olvide, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Agricultura.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Hola, queridos amigos, soy Checho Irane y quiero invitarlos para este domingo 24 de noviembre a que juntos analicemos la elección de segunda vuelta de gobernadores. Este domingo 24 de noviembre de 19 a 21 horas estaremos analizando en vivo los resultados, compartiremos opiniones de expertos y exploraremos lo que significa este proceso para el futuro de nuestras regiones. Te esperamos.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos, con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8 de la mañana con 23 minutos. Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura y revisamos los titulares de esta jornada. Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó trasladar a Manuel Monsalve desde la cárcel de Rancagua hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver. La determinación llega un día después de una denuncia de amenazas contra la ex autoridad. En este mismo caso, Manuel Monsalve todavía tiene que rendir sus gastos reservados en la Subsecretaría del Interior. Luis Cordero declaró que solo encontró 1 millón de pesos de los 50 que fueron asignados y se amplió la querella contra la exautoridad por malversación de caudales públicos. Presidente Gabriel Boric modera el tono luego de criticar un pesimismo ideológico de los empresarios. El mandatario los llamó aliados estratégicos y asegura que no se tienen que ver como adversarios. Denuncian que Jorge Valdivia incumplió el arresto domiciliario nocturno. Policías llegaron hasta su departamento en la comuna de Las Condes. El exfutbolista se defendió mencionando no haber escuchado el timbre. Más de 14 millones de personas están habilitadas para votar este día domingo en la segunda vuelta de las gobernaciones regionales. A las 8 de la mañana las mesas tienen que estar constituidas para comenzar a recibir los sufragios. Tribunal rechazó rebajar medidas cautelares a Camila Polici y se mantiene con arresto domiciliario total. La defensa había hecho la solicitud para que pudiera trabajar, lo que fue desestimado por el juzgado. A los 74 años falleció la diputada oficialista Mercedes Bulnes a causa de un agresivo cáncer. La parlamentaria fue abogada de derechos humanos y el presidente decretó un día de duelo nacional. En el mundo, el Kremlin aseguró que misiles contra Ucrania son una advertencia contra Occidente. En Estados Unidos, juez aplazó indefinidamente la sentencia contra Donald Trump por el caso de Stormy Daniels. Y en el deporte, Colo Colo suma a Martín Ballesteros como nuevo jugador para la temporada 2025. Países Bajos venció a Alemania y se mete en la final de la Copa Davis por primera vez. 8 de la mañana con 26 minutos y les recordamos que puede revisar cada una de las noticias e informaciones que hemos estado analizando y también otros contenidos en nuestras distintas plataformas, en Instagram, en TikTok, también en nuestra página web www.agricultura.cl para que conecte y también pueda comentar estas informaciones que estamos desarrollando a esta hora. Y vamos a revisar cómo amaneció esta jornada el dólar, el cobre, el euro, todo esto en los indicadores económicos que preparó Felipe Suárez.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 987 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1026 pesos con 72 centavos. El cobre se transa en $4 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $75 con 29 centavos el barril. El WTI se transa en $71 con 31 centavos el barril. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
Y seguimos la revisión de las informaciones porque el mundo privado y el mundo público somos necesariamente aliados estratégicos. Eso dijo el presidente Gabriel Boric tras cambiar el tono luego de criticar a los gremios en un encuentro organizado por la Confederación de la Producción y el Comercio. Desde el sector privado insisten en estar de acuerdo en que la cooperación es necesaria para un mayor crecimiento del país. Nos cuenta de todo esto Martín González.
De un día para otro, el presidente Gabriel Boric cambió el tono con los gremios. De culpar la caída de la inversión a un supuesto pesimismo ideológico del sector empresarial, pasó a declarar que el mundo privado y el mundo público son necesariamente aliados estratégicos. Dichos que entregó el mandatario durante el encuentro Emprende tu Mente Day, evento que congrega a destacados emprendedores a nivel nacional e internacional para conectar ideas que generen oportunidades de negocio, el cual se realiza hasta esta jornada en el Parque Bicentenario de la comuna de Vitacura. En ese contexto, el presidente Boric reflexionó sobre las oportunidades de inversión y también sobre la relación entre el gobierno y los sectores empresariales, y esto fue lo que dijo.
A veces a algunos nos pasa lo mismo, el prejuicio contrario, que pensamos que algunos empresarios también como que viven en otro planeta, pero uno viene acá y conoce una serie de innovaciones que uno de verdad dice, esta creatividad, esta energía es la que necesita Chile. El mundo privado y el mundo público somos necesariamente aliados estratégicos. No tenemos que vernos ni como adversarios ni como obstáculos. Somos aliados estratégicos.
Recordar que un día antes de estas declaraciones, el presidente arremetió contra los grandes empresarios de Chile por su supuesto pesimismo ideológico que les impide, a juicio del mandatario, invertir en el país. En representación del aludido sector, reaccionó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Méndez, quien le entregó un mensaje al mandatario que dijo esperar sea transmitido a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel.
La ciudadanía necesita que Chile crezca económicamente, la ciudadanía necesita que se generen empleos de calidad, que puedan desarrollarse, que puedan también tener movilidad social. Y yo espero que entonces el ministro Marcel se lo haya llegar al presidente para que él vea que tenemos el mejor de los ánimos en avanzar en algo tan relevante para el país como el crecimiento económico de todo el empresariado nacional que nosotros representamos.
Reaccionó también el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien manifestó que, a pesar de las diferencias políticas, lo importante es que Chile debe ir siempre primero.
Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Si al gobierno le va bien, a Chile le va bien. Y si a Chile le va bien, va a haber más inversión y va a haber más generación de empleo y vamos a poder poner en marcha la economía de Chile. Acá podemos tener ideas políticas distintas. Nosotros no tenemos ningún problema ideológico con el gobierno. En el mundo y en la vida tenemos ideas políticas distintas, pero Chile primero siempre, y eso es lo que importa.
Consignar que desde el gobierno el ministro de Hacienda, Mario Marcel, desdramatizó el impasse del presidente y dijo que lo interesante es reconocer que este país, para crecer, necesita invertir, que van mejorando las condiciones para invertir en Chile. Una postura que es compartida por los gremios frente al cambio de tono que mostró el jefe de Estado en un contexto donde el gobierno está presionando al legislativo para avanzar en el fast track de economía del pacto fiscal.
8 de la mañana con 30 minutos y les contamos que Chile podría transformarse en un importante productor mundial de cobalto, ya que cuenta con cantidades importantes de este mineral en sus relaves mineros. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura. Chile podría convertirse en uno de los tres principales productores mundiales de cobalto, extrayendo desde relaves mineros este metal esencial para la transición energética junto a la República Democrática del Congo e Indonesia, que son principales productores mundiales. Queremos hablar de este tema, de un proyecto que también tiene al respecto la Universidad Andrés Bello, y para ello estamos en contacto con la directora del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello, Pilar Parada. ¿Cómo está, Pilar? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación.
Un tema que quizás muchas veces no es muy cercano para la ciudadanía en general, pero que es muy importante, ¿o no, Pilar?
Sí, o sea, cada vez va a ser más importante, porque el cobalto es esencial para la electromovilidad, para los dispositivos electrónicos que nos acompañan cada día más, ¿no?
¿Por qué este proyecto se enfoca en la obtención del cobalto, el que están realizando ustedes? ¿Y qué usos tiene este metal que hacen relevante también su obtención y la extracción?
Sí. Bien, en realidad el origen de este proyecto es que, bueno, las personas que estamos involucradas en ello somos un equipo bien multidisciplinario. Yo soy bioquímica, biotecnóloga ya por las tareas que ejerzo, y junto a Brian Townley de la Universidad de Chile, que es geólogo, y bueno, varios otros ingenieros y químicos, etcétera. Quisimos rescatar el gran conocimiento que existe en Chile sobre la biominería y en particular sobre la biolixiviación, ¿no? Esto es el uso de microorganismos para obtención de minerales, ¿ya? Y principalmente en Chile se ha utilizado con el objetivo de obtener cobre. Entonces, básicamente se riega bacterias sobre un mineral que contiene cobre, y las bacterias se comen, vamos a decir en lenguaje coloquial, el azufre, el hierro que acompaña el mineral, y dejan el cobre en la solución. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no utilizamos esto pero con relaves? Y ahora te explico por qué relaves, ¿ya? ¿Qué es relave? Relave es lo que resulta del tratamiento del cobre, queda un mineral que contiene un montón de otras cosas, pero que se le sacó todo el cobre. Entonces es considerado como una especie de desecho de la minería del cobre. Y hoy día tenemos en Chile más de 750 relaves distribuidas en todo nuestro país, principalmente en la zona del norte, pero que contienen muchos otros valores que no se ha sacado, no se ha mirado, digamos, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta que particularmente en la región de Atacama, un poco hacia el norte y al sur, se encuentra, un poco por la geografía de la región, un tipo de mineral que lleva dentro de su estructura cobalto, ¿ya? Y que es lo que nosotros llamamos pirita cobaltífera, ¿ya? Que la pirita es un tipo de mineral y lleva el cobalto contenido al interior. Entonces dijimos, ¿por qué no utilizar este mismo conocimiento del cobre ahora para obtener el cobalto? Y desde material de desecho como es el relave, entonces no hay que picar de nuevo la mina para obtener el mineral. El mineral está ahí como una especie de desecho de la minería del cobre, ¿no? Y entonces hicimos unas pequeñas pruebas y empezó a funcionar. Entonces decidimos postular un proyecto que está financiado por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿cierto?, que financia estas tareas de investigación aplicada, pero además decidimos ir en conjunto con la minera Pucobre, que tiene que está localizada en la región, está en Tierra Amarilla, y que tiene relaves de esta naturaleza, entonces que nos podían servir como para extraer este cobalto al interior que está contenido en la pirita. Y ya llevamos, cumplimos el 8 de noviembre un año de este proyecto, y hemos obtenido unos resultados maravillosos, porque de verdad nos hemos dado cuenta que, claro, cuando uno tiene un conocimiento en una materia como la biolixiviación del cobre, es tan específico y es tan, vamos a decir, como que sabemos ya todos los secretos, que claro, quizás nos demoramos 5 años en desarrollar la tecnología para la biolixiviación del cobre cuando estábamos en la empresa BioSigma, y ahora al alero de la Universidad Andrés Bello nos estamos demorando un año en obtener un conocimiento similar, pero ahora para el cobalto.
Pilar, dos preguntas. Primero, una sobre los resultados que tú hablas de resultados exitosos en medio de este proceso. ¿Y qué hace diferente la extracción que se está realizando en nuestro país en comparación con otros, como por ejemplo el que se hace en el Congo?
De partida, en el Congo la extracción es directamente desde las minas, ¿cierto? Entonces no están usando relaves, ¿ya? Entonces, claro, para extraer desde las minas utilizan primero mano de obra infantil, que eso ha sido extensamente mostrado en diversos, reportajes. Y claro, las condiciones ahí no son las más adecuadas para el trabajo, además del trabajo infantil, en malas condiciones, ¿no? Porque en malas condiciones de seguridad, etcétera. Entonces, por eso nosotros quisimos darle una vuelta a esto, y porque el cobalto, tú sabes que se habla del oro azul, porque tiene un color azul cuando se saca, ¿ya? Nosotros hablamos del cobalto verde porque justamente nos queremos referir a que la forma en que la estamos extrayendo nosotros es una forma amigable con el medio ambiente y sobre todo con la sociedad, con los seres humanos, digamos. ¿Ah? Entonces, la principal diferencia que yo te diría radica en que nosotros tenemos una motivación que surge a partir de por qué no utilizamos esos relaves que hoy día son un pasivo ambiental, y en vez de esto, que se haga de forma incontrolada por la naturaleza, ¿por qué no nosotros reprocesar esos relaves y obtener de manera acelerada y de manera súper eficiente el cobalto utilizando microorganismos? ¿Te fijas? Es como revolucionar la minería del cobalto en torno a no utilizar fuerza bruta, digamos, por decirlo de alguna manera, sino más bien tecnología basada en microorganismos, en biotecnología.
¿Y cuáles son los desafíos que se vienen ahora por delante en medio de este proyecto?
Sí, el principal desafío, porque nosotros hasta este minuto hemos hecho pruebas de laboratorio, que como te decía, ha sido muy buena, extraemos 93% del cobre que está contenido, o sea, casi todo el cobalto, que está contenido en este relave, somos capaces de extraerlo de ahí, pero claro, esto es todavía a nivel de laboratorio. Entonces, el principal desafío es que, nosotros hemos hecho como dos etapas de laboratorio, una a nivel de matraces, que son como los más básicos, como ensayos en botella, podríamos decir, y luego ensayos en columna, que ya se acerca un poquito más a algo que podría ser, un proceso preindustrial, pero el mayor desafío es llegar a un proceso industrial. Y para eso tenemos esta alianza estratégica con Pucobre, que nos van a facilitar el acceso a sus instalaciones para poder probar esta tecnología ahí en terreno.
Perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué otros elementos o beneficios también se pueden obtener con este proyecto, además del cobalto?
Sí, mira, en realidad uno cuando mira los relaves, como te decía, lo que se extrae, este relave es un producto de la extracción del cobalto, del cobre. Entonces se extrajo todo el cobre, la mayor cantidad de cobre posible, a veces un poco de molibdeno también, pero todo el resto de los minerales queda ahí, todo el resto de los metales. Y ahí hay tierras raras, hay, bueno, aparte de cobalto, en algunos yacimientos hay níquel, hay zinc, por supuesto que hay hierro también. Entonces hay una serie de otros elementos, yo siempre comentamos que es como que casi que no encontramos la tabla periódica completa en estos relaves, porque lo único que se extrae es el cobre y a veces el molibdeno y nada más. Entonces es como que ahí tenemos una riqueza que está esperándonos, ¿no? Entonces muchas veces decimos, ¿para qué, por qué desperdiciar esto que no es un, no debiera ser considerado una basura o un residuo, sino más bien debería ser considerado un recurso desde donde podemos seguir extrayendo otros minerales? Como en el fondo tener esta lógica de economía circular, de intentar extraer todo lo que esté ahí, o sea, yo siempre digo coloquialmente, estrujar el relave, ¿verdad? Incluso después, si tú logras estrujar y sacar todos los metales que están contenidos, quizás también se puede utilizar lo que quede, que podría ser considerado un árido y podría ser utilizado en camino o en construcción o en otros, digamos, utilidades que se nos ocurran, y así pensar, por ejemplo, en una minería sin relaves. O sea, eso sería maravilloso para nuestro país. O sea, lograr pensar en una minería del futuro que considere la extracción, vamos a decir, como un cirujano, ¿no?, que extrae específicamente los minerales que necesitamos y el resto no lo deja tirado, sino que lo, digamos, que se extrae todo y se transforma en valor este mineral, ¿no? Eso para mí sería un beneficio para la sociedad, digamos, y sobre todo para nuestro país, que contribuye al avance tecnológico a través de, efectivamente, la construcción de baterías, porque el cobalto es súper importante en la construcción de baterías, o de otros electrodomésticos o incluso celulares, computadores, etcétera, ¿no?
Eso es lo que te iba a mencionar, que el cobalto es un actor relevante para las baterías, por ejemplo, para dispositivos electrónicos y también para vehículos eléctricos.
Así es. Es bien interesante, porque el cobalto es un elemento que puede guardar mucha cantidad de energía, ¿ya? Entonces, como es capaz de guardar mucha cantidad de energía, se utiliza para las baterías, y las baterías se pueden achicar. Entonces, eso facilita a que no tengas que poner baterías tan grandes en los autos eléctricos, y por lo tanto puedas tener la misma autonomía, pero con una menor volumen, digamos, menor peso. Y eso es algo que hoy día se busca la mayor cantidad de, digamos, la mayor autonomía de un vehículo eléctrico y con el menor peso para que pueda funcionar más eficientemente, ¿verdad? Entonces, se ha visto que el cobalto, junto con el litio, no es que estemos pensando en reemplazar el litio, son las baterías de litio, pero que llevan cobalto también y níquel. El cobalto en sí juega ese rol, ¿no?, de poder guardar una densidad de energía muy alta, ¿no?
Bueno, Pilar, te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura, un tema sin duda de futuro y que del cual probablemente vamos a seguir conversando más adelante. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Cristóbal. Que estés muy bien tú también. Saludo a todos los audioescuchas.
Ahí estaba la directora del Centro de Biotecnología de Sistemas de la Universidad Andrés Bello, Pilar Parada.
Ahí estaba la entrevista entonces, con todos los detalles sobre este importante mineral, el cobalto, y cómo se está trabajando en nuestro país. Vamos a hacer nuestro segundo alto comercial, pero antes saludamos también a quienes hacen posible esta Noticias en Agricultura, porque llega a Chile Prudential, AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Elecciones de Gobernadores 2024. Radio Agricultura transmitirá este domingo en vivo, informando minuto a minuto la segunda vuelta electoral de gobernadores regionales de Chile. Elecciones 2024 en Agricultura, junto a Chechu Irane, Alejandro de la Carrera, Pablo Salaquet, Constanza Juve, Javier Álvarez, Ignacio Briones, Gonzalo Blumel, Mara Cedini, Tomás Bengolea, José Francisco Lagos y Pedro Pizarro, quienes estarán analizando estas elecciones junto a grandes invitados. Chile elige gobernadores. Este 24 de noviembre síguenos en Radio Agricultura, agricultura.cl y todas nuestras redes sociales.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
Convengamos una cosa, no a todos les gusta correr, pero a casi todos nos gusta pedalear. Y no solo porque ayuda a perder peso, pedalear es ideal para los que quieren estar en forma, pero que a la vez deseamos divertirnos. El ciclismo en cualquiera de sus formas es un deporte de bajo impacto, lo que lo hace muy amigable para las personas con sobrepeso o problemas en rodillas y caderas. En cada pedaleada vamos fortaleciendo nuestro sistema cardiovascular. Estudios demuestran que facilita la oxigenación del cerebro. Si pedaleas en el exterior, te ayuda a liberarte del estrés. Tonificamos nuestro cuerpo, los glúteos, las piernas, las pantorrillas, se favorece todo esto y muy rápido. Nada mal, ¿verdad? Andar en bicicleta le dirá adiós a gran parte de la celulitis. El masaje que provoca el pedaleo moviliza el agua y las toxinas del organismo, impidiendo la acumulación de grasa al quemarla para producir energía. Así que yo que tú, me pongo a pedalear ahora mismo.
Motívate con Karin Giannini.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8 de la mañana con 47 minutos y vamos a revisar información internacional porque el Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de ley que establece inhabilitaciones políticas perpetuas a quienes apoyen sanciones contra el país. Desde Caracas informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría oficialista aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de Venezuela, que surgió en reacción a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley bipartidista que busca cortarle el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El proyecto de ley, que debe ser aprobado en segunda discusión, contempla la inhabilitación política de manera perpetua, así como la aplicación de la ley de extensión de dominio para quienes promuevan, participen, difundan o hagan apología a medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. La diputada chavista Iris Varela aseguró que quienes traicionen a la patria de algún modo renuncian a su nacionalidad, pero admitió que la Constitución no permite que los venezolanos por nacimiento sean privados de su nacionalidad. Sin embargo, presentó otra propuesta.
El Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos, Y yo propongo formalmente que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas que esas personas que cometen este tipo de delitos consuman contra la patria. Anulación. Y eso sí se puede hacer por vía administrativa. Eso perfectamente se puede hacer por vía administrativa.
El miércoles, el presidente Nicolás Maduro, que calificó de basura a la ley impulsada por Mike Waltz, recientemente escogido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como su futuro asesor de seguridad nacional, había pedido al Parlamento celeridad en la aprobación de la legislación. Las acciones ocurren a menos de 2 meses de la fecha en la que, según la Constitución, debe ser juramentado el presidente electo de Venezuela, que vive uno de sus momentos de mayor incertidumbre y represión, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8:50 a.m. y lo comentábamos en titulares porque la justicia rechazó rebajar las medidas cautelares en contra de Camila Polizzi. En la audiencia su defensa argumentó que ella vive un complicado momento financiero y la fiscalía en tanto no descarta imputar nuevos delitos. Nos cuenta de todo esto Marcelo Castro.
La justicia decidió mantener el arresto domiciliario total a Camila Polizzi, principal imputada en el caso Lencería. Fue en una determinación del juzgado de garantía de Concepción la que estimó como argumentos no suficientemente potentes del mal momento económico que vive la mujer, ya que le adeudan la pensión de alimentos de sus hijas y que las ganancias por los contenidos que publica en la plataforma de Artsmate se encuentran retenidos. Eso sí, en la audiencia, la fiscal María José Aguayo reveló la existencia de un audio que podría complicar aún más la situación judicial de Polizzi.
Este audio lo conocen los intervinientes, un audio que, tal como lo relaté en la audiencia, es un archivo que se encuentra alojado en una evidencia incautada respecto a un imputado, en el que una conversación entre una mujer de nombre Camila con un sujeto que, por el contexto de la conversación, sería un funcionario del gobierno regional, en el que hablan en términos, digamos, bastante elocuentes de entregas de dinero. Entre otras cuestiones también relevantes para la investigación. Ese audio se encuentra siendo periciado, porque recordemos que también aquí los imputados, específicamente la señorita Polizzi y el señor Polanco, no han prestado colaboración alguna.
En tanto, el defensor de Polizzi, el abogado Pablo Arduán, restó validez a este nuevo antecedente y sostuvo que se debe esperar a que finalicen todos los peritajes.
Esa es la opinión de la fiscal. Nuestra imputación es la misma desde noviembre del año pasado a la fecha y eso no ha cambiado. Una vez que cambie, analizaremos los pasos siguientes. Sí, sí lo conocemos esa vez. Eso es lo que dice la supuestamente dice la fiscal, pero nosotros tenemos que esperar el resultado de las diligencias.
¿Eso se podía acreditar, no?
Por eso, hay que esperar el resultado de las diligencias, como dijo el Ministerio Público.
¿Ustedes van a insistir con la rebaja de la cautelar?
Tenemos que analizarlo si vamos a insistir, porque tenemos la posibilidad de recurrir de apelación a la Corte dentro del plazo de 5 días.
También se revisó la medida cautelar que cumple su expareja, Sebastián Polanco. En ese sentido, el tribunal también estimó mantener el arresto domiciliario total que cumple, ya que existía un antecedente de incumplimiento cuando Polanco fue sorprendido trabajando en un mall del Gran Concepción. En ese sentido, Polanco reconoció el error de esa acción.
Sí, fue un error, yo creo. Fue un error. Pero la desesperación, vivo con mi mamá solamente, ella tiene una compensación económica de 100.000 pesos y tengo que colaborar en la casa también. Y yo me equivoqué y fui a trabajar ayer y eso fue un error. Y lamentablemente voy a tener que seguir en la casa. Me parece que es una pena anticipada no solamente para mí, sino que también para mi madre, considerando que ya estamos a un año del procedimiento que se abrió y me parece que es un poco la fiscalía está un poco fuera de la objetividad y superando un poco los límites arbitrarios incluso.
Recordemos que la investigación por el caso Lencería se encuentra vigente hasta el mes de enero de 2025.
8:52 a.m. y en O'Higgins se determinó aplicar una condena efectiva por el caso de los integrantes de una organización que se dedicaba a entregar licencias de educación falsas. Nos cuenta de todo esto Emilio Araya.
Vendía licencias de educación y una joven pareja captaba a las personas interesadas en obtener el diploma de enseñanza básica, que después cobraban 35 mil pesos, lo que ahora el exfuncionario público de la Seremi Educación emitió 291 certificados completamente falsos. Así lo explicó Javier von Bichenhausen, fiscal jefe de alta complejidad de O'Higgins.
un funcionario público del servicio precisamente efectivamente de educación, unido a otras dos personas que eran los que le pagaban a este funcionario, captaban sujetos desde el exterior para efectos de poder concurrir y obtener estos certificados de educación de enseñanza básica que pretendían acreditar que tenían estos estudios efectivamente estas personas, la mayoría de ellos muchos extranjeros.
Es así como mediante un procedimiento abreviado la Fiscalía de O'Higgins logró una condena para los tres imputados. La pareja cumplirá libertad vigilada intensiva por 4 años, mientras que el ex funcionario público una condena de 5 años y un día de presidio efectivo, además de una multa.
Logramos, respecto al funcionario público, que este fuere condenado a la pena de 5 años y un día de cárcel efectiva, más las inhabilidades para optar evidentemente a cargo o oficios públicos, como asimismo una multa cercana a los 8 millones de pesos, y respecto a los otros dos imputados fueron condenados también cada uno de ellos a 4 años de presidio menor en su grado máximo. Entendemos que es fundamental velar por el correcto actuar de los funcionarios públicos. También hay corrupción en el ámbito privado, pero partiendo desde lo público para nosotros es esencial, y es por ello que nosotros somos muy estrictos en las investigaciones, principalmente cuando hay funcionarios públicos involucrados, como por ejemplo en este caso, en el cual efectivamente logramos obtener la pena efectiva sin derecho a beneficios de este imputado.
Finalmente, con esto, la causa llegó a su fin, al menos en esta lista, pero en paralelo se abrió una nueva indagatoria respecto de quiénes adquirieron estos certificados falsos y en qué lo utilizaron. Lo claro es que al menos el 46% de estos fueron destinados a ciudadanos de nacionalidad china.
8:55 PM, se nos acabó el tiempo en esta primera edición de Noticias en Agricultura. Les cuento que sigue subiendo la temperatura en la capital. Tenemos a esta hora cielo despejado, 17,7 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, que pronostica para esta jornada una máxima de 30 grados para que se prepare para poder salir a la calle hidratado y también protegerse de los rayos ultravioleta. Nosotros nos despedimos, pero usted recuerde que puede revisar todas nuestras informaciones en la página web www.agricultura.cl.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.